finales de los años 70, una banda alemana hizo famosa su canción Junto a los ríos de Babilonia. Esta melodía fue inspirada en el Salmo 137. Habla básicamente del deseo que el pueblo judío tenía por volver nuevamente más a su nación, es decir, volver a Sion. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta continúa con la serie Las Lamentaciones de Jeremías. Hoy escucharemos la conclusión del mensaje titulado El Diario de Jeremías.
En cada uno de los 5 capítulos que componen este libro de Lamentaciones, alguien está hablando. Hay una personificación en las palabras de cada uno de estos capítulos. En el capítulo 1, la ciudad es personificada, como si tuviera cuerdas vocales, y por lo tanto, la ciudad habla y dice algo a Jeremías, y Jeremías escribe en su diario. Ahora bien, la palabra Lamentaciones puede significar algo como ¡ay de mí! Y sin duda es una magnífica expresión de las emociones de una persona. Jeremías está caminando por la ciudad y lo que ve es destrucción. Seguramente viene a su mente las escenas que visitó en el tiempo en el cual él llegaba a este lugar a visitar amigos y familiares. Aún el propio templo. Él ahora estaba viendo la destrucción en la que se encontraba. Entonces él empieza a escribir lo que escucha y dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como una viuda. Posiblemente algunos de ustedes sean muy jóvenes como para sentir en carne propia esta nostalgia de quedarse viudo o viuda. Pero algunas de ustedes, personas que me están escuchando, son viudos o son viudas. Se identifican plenamente con estas palabras. Yo he tenido la oportunidad de escuchar el lamento de algunas de estas mujeres que han perdido a sus maridos, cuando han expresado la soledad, el dolor, la angustia, de lo que significa ahora sentarse a comer a la mesa donde antes comían con su compañero de toda la vida, y ahora tienen que comer solas. Usted puede captar el sentimiento de soledad que le expresa una persona que está sentada sola en casa, en aquel lugar donde antes se veía a otra persona, donde antes se compartían risas. Ahora ni siquiera se habla con nadie porque la persona con quien esta mujer hablaba se ha marchado. Ya no puede hablar porque nadie le responde. Eso es lo que expresa el primer versículo de Lamentaciones, de capítulo 1. No me extraña que Jeremías llorara y dijera: ¿cuánta soledad existe en este lugar? ¿Cuán sola ha quedado la ciudad populosa? ¿Cuántos sentimientos de soledad estaría experimentando? Jeremías estaba pensando en sus raíces, en su herencia, en sus generaciones. El versículo 2 nos muestra a esta viuda llorando amargamente en la noche. Y repito, solamente quienes han experimentado el dolor de la pérdida de un ser querido, que antes fue íntimo y cercano, pueden saber, pueden apreciar lo que está diciendo Jeremías en estas palabras. Amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. Versículo 4. Las calzadas de Sion tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Ahora, cualquier ruido solo hace eco en la ciudad, porque ya no existe el bullicio de la gente. La ciudad está destrozada, vacía. Versículo 5. Dice que sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados. Ellos son ahora los que gobiernan. Versículo 6. Desapareció de la hija de Sion toda su hermosura. Sin duda alguna, estas son palabras que relatan una verdadera tragedia. Note ahora el versículo 17. Dice: Sion extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob que sus vecinos fuesen sus enemigos. El versículo 19 dice: Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos de la ciudad perecieron, buscando comida para sí con que entretener su vida. 22. Venga delante de ti toda la maldad, y haz con ellos como hiciste conmigo, por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está dolorido. No quisiera pasar tan rápido el siguiente capítulo. Quisiera detenerme por un momento para aplicar esto en nuestras propias experiencias. Algunos de ustedes se convirtieron en serios críticos de Dios en el momento en el que tomaron decisiones y prefirieron seguir los dictados de sus pasiones. Algunos racionalizaron pensando, ¿por qué? No está mal lo que estoy haciendo, además todo el mundo lo hace. Sin embargo, ahora con suspiros, son muchos que están con el corazón adolorido. Algunos de ustedes están en el preciso momento de tomar decisiones. A ustedes son a quienes les pregunto, ¿creen que valdrá la pena llegar hasta donde quieren llegar? Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Queridos amigos, las consecuencias también son mortales. Se necesita sabiduría para ver eso. Es por eso que Dios preservó el libro de Lamentaciones para este propósito. Esta es una seria advertencia la cual nos dice, no hagas lo que te va a traer severas consecuencias. En el capítulo 2, ya no es la ciudad la que habla, es Dios quien habla. Jeremías está escuchando la voz del Señor mismo, hablando en medio de las piedras de Jerusalén. Por supuesto, Dios tiene bastantes cosas que decir. Versículo 1. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. El versículo 3. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. 4. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario. 5. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel. Versículo 6. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. En el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. En aquella maravillosa producción de Stanley Kramer, de la película titulada Juicio en Núremberg, esta película presenta escenas realmente conmovedoras. Es un juicio que se les hace a los oficiales nazis y políticos que estuvieron involucrados en aquellas atrocidades del conflicto europeo. El juez es personificado por Spencer Tracy. En medio del juicio, se muestran escenas para mostrar la realidad de lo que se estaba juzgando. Cuando el juez observó estas escenas, las lágrimas le llenaban su rostro al mirar esas atrocidades cometidas con gente inocente. Entonces determinó un receso y salió a caminar por las calles destruidas de Núremberg. Él se detuvo por un momento frente a un gran estadio. Súbitamente vinieron recuerdos a su mente y allí podía observarse lo que él estaba pensando, al imaginarse miles de personas allí, en ese estadio. Y allí también le vinieron a la mente los rostros de los malvados gobernando en ese lugar. Esto es lo que está ocurriendo en este capítulo 2 de Lamentaciones. No se escucha la voz de un dictador, no, lo que se escucha es la voz de Dios. Jeremías ha llegado al momento en el que está observando la ciudad. Tal vez está allí, tal vez está mirando el templo y puede imaginarse la voz del Señor diciéndole, no hay más gloria, yo me marcho de este lugar, es el final de todo. ¿Y ustedes qué harán cuando el juicio venga? Vayamos ahora al capítulo 2, pero al versículo 19. Escuche cómo Dios le dice, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. 21. Niños y viejos yacían por tierra en las calles, mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada, mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. ¿Se puede usted imaginar esto? Sin duda, es una escena terrible. Jeremías está en este lugar terrible y puede observar todo lo que está frente a él. Los jóvenes, las vírgenes, los muchachos, la destrucción de las calles y la voz de Dios diciendo, en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Luego en el capítulo 3, aparece la voz del profeta Jeremías. Él está contestándole a Dios. Está quebrantado y le dice: Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Estas son palabras como las que salen de un médico que examina el cuerpo destruido por el cáncer de un joven. Es un médico que tal vez ha criado a este niño desde pequeño, lo ha visto en su consultorio y lo ha visto crecer saludable y ahora lo ve destruido por el cáncer. Jeremías está diciendo: Yo soy el hombre que ha visto aflicción. Yo he visto el dolor. Yo vi lo bueno y ahora veo lo terrible también. Así veía Jeremías a Jerusalén. Vio a Jerusalén gloriosa y majestuosa y ahora ve a Jerusalén en la tumba terminada. El versículo 2 dice: Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió la mano todo el día. Versículo 4. En este se refiere a su propia situación diciendo: Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Pero notemos que hay algo de esperanza. Después de muchas palabras de desánimo, llegamos hasta el versículo 19. No todo estaba perdido. Había esperanza. Escucha lo que dice: Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y esta es una gran verdad. Solo por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Somos tan pecadores como pecadora es nuestra naturaleza. Pero en su gracia, Dios nos protege, nos guarda y cada mañana tiene misericordia de nosotros. Y siempre, siempre hay un propósito para cada día. Si nos vamos al versículo 41, notamos que Jeremías habla con un corazón quebrantado. Dice: Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Es muy gráfica la forma en cómo lo ve Jeremías. Es muy gráfica esta presentación que está haciendo de lo que se está viviendo por parte de Jeremías. Vayamos al capítulo 4. En el capítulo 4 es un poquito más difícil saber a ciencia cierta quién es el que habla. Yo podría decir que aparentemente quienes hablan aquí son las posesiones de la ciudad. Las cosas que la gente acostumbraba a tener. Las cosas que hicieron de esta ciudad un lugar de elegancia. La belleza exquisita. Las piezas de plata y de oro, de porcelana, y todo aquello que trajo belleza a la ciudad. Jeremías oye la voz que dice: ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. La belleza del pueblo, los adornos, el oro, las riquezas, todo se ha vuelto algo ennegrecido y sin brillo. Alguien dijo que las riquezas no traen nada de ganancia en el día de la ira, y tienen mucha razón. Cuando usted anda en la carne, cuando disfruta de cosas, puede que tenga un momento de alegría, pero en el momento de la ira, todo aquello se convierte en dolor y angustia, ¿sí? Se va junto con la angustia a la alegría que producen los bienes. Quisiera que observara lo que pasó en esta ciudad. Versículo 10. Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos, sus propios hijos le sirvieron de comida en el día de quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Imagínese usted, el hambre fue tan grande que hubo canibalismo. Aún no he dicho lo suficiente acerca de este fin que estaba prediciendo el Señor para el pueblo. No importa lo que diga el mundo y su filosofía. No importa que quieran convencernos de que hay algo que perdura en el placer del pecado. No existe alegría al cegar las consecuencias de nuestra siembra pecaminosa. Solo existe dolor. Al final, solo existe angustia. Solo existe destrucción. Finalmente, en el capítulo 5, aquí habla la gente. Esta gente que va en cautividad. Me imagino que Jeremías estaba caminando por la ciudad. Si recuerda el capítulo 1, escuchamos cómo la ciudad habla, declara su soledad y su vacío. En el capítulo 2 escuchamos cómo el Señor describía lo que había ocurrido. En el capítulo 3 es Jeremías quien habla acerca de la angustia y la destrucción que está observando. En el capítulo 4 siente que las posesiones que antes fueron preciosas ahora están diciendo lo temporales que ya son, lo innecesarias que se vuelven en el momento de la destrucción y de la ira de Dios. Y aquí, en el capítulo 5, tal parece que Jeremías camina por la ciudad y escucha lo que el pueblo tiene que decir. Quizá mientras van de camino al cautiverio, él escucha lo que el pueblo dice. Versículo 1. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros. Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Versículo 7. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Creo que es importante que los padres y las madres que me están escuchando en este momento, que están tomando decisiones erróneas, que han decidido vivir alejados de Dios, involucrados en el pecado, se den cuenta de la terrible destrucción que esto puede traer a sus hijos. Eso es lo que están diciendo aquí los hijos de Israel. Nuestros padres pecaron, ellos se fueron, ya murieron, y nosotros llevamos las consecuencias. En un artículo titulado El abismo paternal, que apareció en las noticias de una revista semanal, encontré un comentario muy interesante. Por favor, escúchelo. Dice, el año pasado, los padres de más de 1 millón de niños se divorciaron. Esto dobló el número de la década anterior. Y mientras algunos padres y madres estaban demandando y obteniendo la custodia de sus hijos, en un gran número de divorcios, ninguno de los dos padres quería quedarse con los hijos. Tremendo, ¿no es cierto? Increíble. El artículo continúa diciendo que al Estado le cuesta $122,000 criar a un niño hasta la edad de 18 años. Yo creo que es algo terrible. Cuando uno escucha los testimonios de los hijos que vienen de hogares destruidos, es algo que de verdad es increíble. Algunos de ustedes son ejemplos vivientes del dolor que se experimenta en un divorcio. Porque quizá ustedes mismos vengan de hogares destruidos. Algunos de ustedes ahora no pueden superar los conflictos producidos por esas experiencias traumáticas. Y me pregunto, ¿cuándo aprenderemos que las decisiones erróneas nuestras no solamente nos afectan a nosotros, sino también afectan a nuestros hijos? Como pastores, a nosotros nos toca escuchar esto constantemente. Nos toca escuchar testimonios de personas que han destruido sus vidas y sus familias. Las consecuencias terribles que siguen año tras año, y en algunos casos toda la vida. En mi labor de consejero y pastor, me toca escuchar el dolor del abuso, el dolor que produce el abuso infantil, el maltrato de la mujer. Me toca escuchar la terrible angustia que experimentan las personas que han vivido experiencias traumáticas. Me toca observar las terribles consecuencias de personas que no pueden actuar sabiamente en sus matrimonios, que actúan erróneamente aún con sus propios hijos, porque sus propios padres actuaron erróneamente con ellos. Usted no se imagina las consecuencias terribles. Dios las sabe, y por eso nos pregunta, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Nunca, estimado oyente, nunca olvide que Jeremías estaba yendo al cautiverio. Y podemos olvidarnos de los detalles del libro, pero nunca se olvide de las terribles consecuencias de lo que él está describiendo aquí. Quisiera, para finalizar, que observáramos el Salmo 137. No sabemos quién lo escribió, posiblemente pudo haber sido el mismo Jeremías. Pero escucha lo que dice, se titula Lamento de los cautivos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Ellos iban de camino al cautiverio. Llevaban sus instrumentos, sí, aquellos instrumentos que algún día les sirvieron para adorar a su Dios. Sigue diciendo, y los que nos llevaban cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Es como decir en nuestros días, aquellos que están padeciendo dolor, aquellos que están padeciendo una enfermedad incurable, aquellos que están enfrentando el divorcio, aquellos padres que cuyos hijos no les hablan. Es como pedirles a estos padres, cántenos la sublime gracia del Señor. ¿Por qué no cantan Castillo fuerte nuestro Dios? ¿Por qué no cantan Firmes y adelante? ¿Por qué no cantan Grande es tu fidelidad? Ellos dicen en el versículo 4, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Es cierto, cuando usted está andando en la carne, es prácticamente imposible cantar. Y cuando usted está sufriendo las consecuencias del pecado, cuando yo mismo sufro las consecuencias de mi pecado, parece que las canciones se van tan a lo profundo de nuestro corazón que no quieren salir. Sobre todo cuando existe rebelión y enojo, porque el juicio de Dios ha llegado. No porque sea falto en misericordia, no porque le falte amor a Dios, sino porque Dios es un Dios justo, que no tolera el pecado, que no nos permite vivir sin las consecuencias de nuestro pecado. Hay un himno antiguo que dice, cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley porque es nuestro rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. ¿Cuándo fue la última vez que usted se inclinó de rodillas, puso su rostro en el suelo y de una forma contrita y humilde le dijo al Señor, Padre, estoy andando a mi manera y yo estoy andando por donde yo quiero ir, pero he llegado al final, mi vida está vacía, no puedo cantar los cánticos de Sion, la verdad es que me he guiado por la senda incorrecta y estoy enfrentando las consecuencias, hoy lo reconozco. Quisiera terminar este mensaje diciendo lo siguiente. Enfrente esta importantísima decisión en su vida. Si usted ya conoce al Señor y está caminando por el camino equivocado, vuelva a la senda que Dios le ha marcado. Pida perdón a su Padre y Él le perdonará, pero hágalo de corazón. Si usted no conoce al Señor, ¿sabe qué? Este es el primer paso de muchos que tiene que dar. El llegar a conocer a Cristo es lo primero. Y luego debemos crecer en Él. Es un proceso que dura toda la vida. Pero usted puede hacerlo. Reconozca a Jesucristo, confíe en Él. Dígale al Señor que le perdone sus pecados. Dígale al Señor que venga a su vida.
Las promesas de Dios son verdaderas. Él nunca falla. Por lo tanto, confíe en Él y su vida será totalmente restaurada. Nos da mucho gusto acompañarle con Visión para Vivir. El mensaje que usted escuchó del pastor Carlos Azazueta se titula El diario de Jeremías y en unos minutos tendremos las palabras finales del pastor Carlos. A medida que los días de diciembre se vuelven más oscuros y el mundo a nuestro alrededor se apresura hacia las festividades navideñas, algo dentro de nosotros anhela más que el brillo de las luces. Anhelamos la luz que vence toda la oscuridad, es decir, el resplandor de Cristo mismo. Y es con esto en mente que el pastor Carlos A. Azazueta escribió el devocional Luz Perpetua. Su deseo con este libro es que usted encuentre que el resplandor del nacimiento del niño Jesús llene cada rincón de su corazón y brille en un mundo hambriento de esperanza. Le invito para que solicite este devocional enviando su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También nos puede llamar al 469-535-8433 en caso de que usted desee hablar con una de nuestras representantes. Si le resulta más fácil, puede donar a través de visionparavivir.org o por medio de la aplicación móvil del ministerio. Y ahora, regresa nuevamente con nosotros el pastor Carlos con lo siguiente.
Hablemos con nuestro Padre Dios. Padre, este es un momento muy, muy importante. No porque yo así lo diga o lo piense, sino porque realmente tú nos has hablado a todos, Señor. Tú nos has dicho cosas que nunca pensábamos escuchar. Has mostrado a nuestra mente cosas que nuestra mente nunca pensamos, nunca imaginamos. Por todo esto, gracias, Señor. Hay personas que me están escuchando en este momento, Padre Eterno, cuyo corazón está partido por alguna mala decisión que ahora están pagando las consecuencias. Tú puedes ver sus rostros. Tú puedes ver el dolor en sus caras, Padre. Tú conoces esa necesidad que ellos tienen. Tú conoces que el oro que antes tenían se ha ennegrecido. Tú conoces que los edificios de sus vidas ahora están vacíos. Llénalos tú, Señor, con tu poder. Señor, te pido que hagas una cirugía en ese espíritu que me está escuchando. Que tu espíritu soberano devuelva los cánticos de Sion a esas almas. Te pido que en el nombre de Jesucristo, Señor, tú puedas sanar las heridas causadas por el pecado. Y que hagas que tus hijos vuelvan a casa. Que dejen la cautividad del pecado para volver a la libertad que ofrece tu Hijo Jesucristo. Señor, haz algo en sus vidas hoy. Transfórmales, que puedan confiar en ti. Bendice a cada una de estas personas. Y bendícenos a todos nosotros que tanto te necesitamos. Día con día nos recordar, Señor, que nosotros enfrentaremos consecuencias de las decisiones que tomemos. Ayúdanos a ser sabios para tomar buenas decisiones. Y cuando tomemos las malas, Padre, ayúdanos a reconocer, Señor, que hemos pecado para volver a ti. Perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos ahora que, por el amor que nos demostraste por medio de Cristo, tu Hijo, por el amor demostrado en aquella cruz del Calvario, en donde el pecado fue vencido para siempre, te pedimos en ese nombre maravilloso de Jesús que nos aceptes, que tengas comunión con nosotros, que nos cambies, que nos transformes, por los méritos de Jesús. Amén.
Contamos con su compañía mañana con la continuación de nuestra serie titulada Las Lamentaciones de Jeremías.
El mensaje anterior, El Diario de Jeremías, y la grabación fue copyright en 2009 por Charles R. Swindoll, Inc. Reservados mundialmente todos los derechos.